Normalmente, cuando uno se imagina una explosión a gran escala, la mente proyecta de inmediato un estruendo ensordecedor.
Claro, ruido absoluto.
Exacto, una onda expansiva tremenda que rompe el aire, que arrasa con todo a su paso y genera ese caos visible y audible tan clásico. Es, bueno, la imagen icónica de la destrucción.
Y es normal pensarlo así porque el sentido común nos dicta que una explosión es una presión física desbocada que interactúa con su entorno. A ver, se necesita sí o sí un medio material para que esa energía se propague, ¿verdad?
O sea, un espacio exterior donde el sonido pueda viajar. Y sin embargo, cuando miramos al origen absoluto de todo lo que conocemos, al famosísimo Big Bang, resulta que el modelo cosmológico estándar nos exige imaginar una explosión colosal a partir de la más absoluta nada.
Es una contradicción brutal.
Lo es, y precisamente por eso, la misión de este análisis a fondo de hoy es trazar el mapa de cómo la humanidad pasó de ese supuesto caos absoluto primigenio a la razón pura. Y vamos a usar como brújula un texto fascinante llamado El viaje humano, evolución del conocimiento. Y ya desde la primera página nos lanza un problema físico fundamental.
El problema del sonido.
Eso es, para que se produzca una explosión hace falta un detonante y un frente de onda que viaje más rápido que el sonido a través de un medio envolvente.
Y ahí, justo ahí, es donde reside un vacío conceptual enorme en la forma en que se suele divulgar el comienzo del universo. Porque si antes del origen del universo no había nada, ni estructura, ni espacio previo...
No había una fuera.
Exacto, no había fuera. Entonces surge la paradoja anatómica de esa explosión. Por pura lógica física, si no había un espacio externo continuo, no podía existir un medio envolvente.
Y sin medio, no hay sonido. Así de simple. Así que esa imagen popular del Big Bang como un gran estallido ensordecedor es esencialmente una ilusión. Fue un evento incomprensiblemente silencioso.
Y este es el nivel de disección analítica que vamos a aplicar hoy. No vamos a hacer el típico repaso aburrido por la enciclopedia.
Para nada.
Vamos a explorar cómo el ser humano aprendió a organizar el tiempo, a estructurar la sociedad y, bueno, a decodificar el propio universo. Es un viaje para entender el andamiaje intelectual sobre el que se sostiene nuestra mente moderna.
Porque cada estructura mental que utilizamos hoy en día, cada concepto abstracto para procesar la avalancha diaria de información, se forjó resolviendo grandes paradojas como esta del Big Bang.
Totalmente. A ver, las pruebas del modelo cosmológico estándar son muy robustas. Tenemos la radiación cósmica de microondas, la expansión del espacio que observó Edwin Hubble. Pero la interpretación de cómo empezó a correr el reloj nos lleva a un concepto que el texto denomina las flechas del tiempo.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender cómo el cerebro humano llegó a inventar matemáticas o democracias, primero hay que entender cómo empezó a funcionar el universo a nivel puramente físico.
Y el texto plantea una contradicción fascinante entre las matemáticas y la realidad pura y dura. La contradicción de la reversibilidad.
Ay, esto me encanta. Las ecuaciones matemáticas de la física clásica, las leyes de Newton, son reversibles, ¿no?
Eso es. A nivel teórico, funcionan exactamente igual si el tiempo avanza hacia el futuro que si retrocede hacia el pasado. Matemáticamente hablando, si una taza de café se cae y se rompe en el suelo, podría volver a unirse y saltar hacia la mesa sin violar ninguna ecuación de movimiento.
Madre mía, pero eso en la vida real es imposible.
Claro. La naturaleza tiene tajantemente prohibida esa reversibilidad temporal. El universo real tiene una dirección inamovible.
La famosa flecha del tiempo. Y aquí es donde entran los dos conceptos clave desarrollados por el físico David Lather. Por un lado tenemos la flecha del tiempo termodinámica, que básicamente dice que el universo tiende irremediablemente al desorden, al caos, a lo que llamamos entropía.
El desgaste natural de las cosas.
Exacto. Pero por otro lado está la flecha del tiempo histórica, que hace exactamente lo contrario. Genera orden, información y complejidad estructural a medida que el universo se expande.
Y para reconciliar estas dos fuerzas que parecen opuestas, la física establece una relación muy profunda. Nos dice que la suba de la entropía más la información siempre da como resultado una constante.
Es un juego de suma cero a escala cósmica.
Totalmente. Si generas orden y complejidad en un punto, obligatoriamente tienes que generar caos y disipación de energía en otro.
Pues vamos a visualizar esto con una analogía para que quede cristalino para quienes nos escuchan. Imaginemos a un escultor tallando una obra maestra impresionante a partir de un bloque de mármol en bruto.
Vale, me gusta la imagen.
La estatua terminada representa un nivel altísimo de información, de orden, de simetría perfecta. Pero claro, para lograr esa complejidad local, el escultor ha tenido que generar una cantidad de caos enorme a su alrededor.
Polvo de mármol por todas partes.
Polvo, astillas rotas en el suelo y además todo el calor corporal que ha sudado y disipado en el aire durante semanas de trabajo físico. O sea, ha creado un orden maravilloso frente a él, pero el nivel de desorden general en la habitación, la entropía, ha aumentado irremediablemente.
Y esa dinámica describe a la perfección cómo funciona la evolución del propio universo. Esa ganancia de información astronómica y luego biológica siempre se compensa con la pérdida de energía en forma de calor.
Claro, el calor disipado.
Eso es. Y es esa flecha de la complejidad en la que, a lo largo de miles de millones de años, condujo a la formación de sistemas solares, luego a una sopa primordial aquí en la Tierra. Y bueno, eventualmente a lo que el científico James Lovelock bautizó como la hipótesis Gaia.
Esa idea fascinante de que la biosfera entera de la Tierra funciona como un superorganismo gigantesco y autorregulado.
Exactamente. Un sistema complejo que mantiene las condiciones químicas y térmicas óptimas para que la vida prospere, luchando constantemente contra esa entropía exterior.
Y hablando de la vida prosperando, el texto hace una afirmación sobre la evolución biológica que rompe bastantes esquemas, la verdad.
Sí. Te refieres al mayor hito evolutivo, ¿no?
Sí. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan cuál es el mayor hito en la historia de la evolución, la respuesta automática suele ser el cerebro humano.
O la conciencia, el lenguaje.
El logro evolutivo jamás alcanzado ocurrió muchísimo antes. Fue pasar de la reproducción asexual a la sexual.
Lo que en biología se llama la recombinación de células haploides en organismos diploides.
Exacto. Suena súper técnico, pero la mecánica detrás de esto explica por qué fue tan decisivo. En la reproducción asexual, un organismo básicamente se fotocopia a sí mismo.
¿Es un clon?
Sí. Y el problema de ser un clon es que si el entorno cambia drásticamente o si aparece un virus letal para ese genoma, toda la población puede ser aniquilada de golpe. Todos tienen exactamente las mismas debilidades.
Son dianas perfectas.
Pero al introducir la recombinación genética sexual, el proceso deja de ser una fotocopiadora. Se convierte, a ver, ¿cómo lo digo? En una baraja de cartas.
Me encanta esa comparación. Una baraja que se mezcla y se reparte de forma diferente en cada generación. Es la creación instantánea de variabilidad genética masiva. Y esa variabilidad es el motor turbo de la evolución.
Es lo que lo acelera todo.
Claro. Al mezclar los genes paternos y maternos, la vida biológica aceleró su capacidad de adaptación de forma exponencial. Se convirtió en un blanco en constante movimiento. Imposible de extinguir fácilmente y capaz de conquistar hábitats súper hostiles en un tiempo récord.
Y esa base genética tan robusta es la que, a la larga, nos permite convertirnos en bípedos, liberar las manos, dominar el fuego y desarrollar estas redes neuronales tan densas en el cerebro. Pasamos de ser criaturas que simplemente reaccionaban a su entorno a ser criaturas que lo observan.
Y que lo analizan.
Eso es. Y el siguiente paso lógico y crítico para organizar ese entorno fue intentar domar el caos. ¿Y cómo? Pues midiendo el paso inexorable del tiempo.
Porque cuando los grupos humanos pasan de ser nómadas, cazadores, recolectores, a establecerse en sociedades agrícolas, surge una necesidad absoluta para sobrevivir. Tienen que predecir los ciclos de la naturaleza.
Saber cuándo sembrar, cuándo llegan las lluvias.
Exacto, o el frío extremo. Y eso es lo que impulsa la observación astronómica sistemática y, por supuesto, la creación de los primeros calendarios.
Y los datos que aporta el texto son asombrosos, ¿eh? Comienza en Sumeria, hace unos 5.000 años, con un calendario lunar basado en ciclos de 28 días. Luego, en Egipto, se dan cuenta de que la luna no sincronizaba muy bien con las estaciones agrícolas.
Se les desfasaban las cosechas.
¡Claro! Así que se fijan en la estrella Sirio y en las inundaciones del río Nilo para crear el primer calendario puramente solar de 365 días. Pero ojo, que el salto verdaderamente extraordinario ocurre al otro lado del mundo, en Mesoamérica.
El desarrollo matemático brutal de la civilización maya.
Brutal, totalmente. Usando un sistema numérico de base 20, que es distinto a nuestra base 10 actual o a la base 12 de los babilonios, los mayas calcularon los ciclos lunares y solares con un margen de error de apenas fracciones de día.
Es increíble.
Es que crearon el calendario histórico más exacto que existió hasta la llegada de la era moderna, con telescopios y relojes atómicos.
Lo cual nos demuestra un patrón fascinante en nuestra historia. La capacidad de abstracción del cerebro humano estaba floreciendo de manera paralela en geografías que estaban completamente desconectadas entre sí.
Totalmente independientes.
Pero más allá de la mera precisión astronómica, lo fascinante aquí es el profundo cambio psicológico que experimentó la humanidad respecto a cómo percibía la propia realidad del tiempo.
¿Te refieres al choque de trenes mental entre el tiempo cíclico y el tiempo lineal, verdad?
Exactamente. En las cosmologías de las religiones más antiguas, como el hinduismo, el budismo o incluso el Egipto faraónico, el tiempo se concebía invariablemente como una rueda inmensa. Todo ocurría una y otra vez de forma cíclica.
La reencarnación, el ciclo del sol.
Sí, no había un fin absoluto de la historia. Y el cambio radical llega con el desarrollo del monoteísmo. El texto hace referencia específica al éxodo de Moisés y a toda la tradición judeocristiana.
Claro, de repente la historia tiene un principio y un final.
Se introduce el concepto del Génesis, que es un momento de creación único, y la idea de un apocalipsis o un fin de los tiempos resolutivo. Así que psicológicamente, el tiempo deja de ser una rueda interminable y se convierte en una flecha lineal que viaja desde un origen hacia un destino final.
La humanidad adquiere de pronto un sentido de propósito histórico. Pero a ver, aquí es donde me gusta hacer una pausa y plantear una duda. Una duda que creo que es crucial.
Dispara.
Al analizar este cambio de paradigma del tiempo cíclico al lineal, ¿crees que se trata realmente de un descubrimiento filosófico inducido por la religión? ¿O fue más bien un efecto secundario de la tecnología de la época?
Ah, es una buena pregunta.
Porque, fíjate, este cambio de mentalidad coincide cronológicamente con la evolución de la escritura. Pasamos de la escritura cuneiforme sumeria, que era súper rígida y compleja.
Dibujar en tablillas de arcilla no era fácil.
Para nada. Y pasamos al alfabeto fenicio, que es mucho más ágil, que ya permitía documentar historias largas y que, siglos después, desembocaría en la imprenta. Entonces yo pienso, quizá el simple hecho de tener un registro escrito permanente frente a los ojos, una biblioteca de eventos pasados que sabes que no se repiten, quizá eso forzó al cerebro a pensar que la historia avanza en una línea recta.
Pues es una perspectiva analítica muy aguda y muy cierta. La transición del mito oral a la historia documentada transforma la psique colectiva por completo. En una tradición puramente oral, los relatos tienden a volverse circulares y mitológicos para ayudar a la memoria.
Claro, es más fácil de recordar si se repite.
Exacto, pero cuando puedes registrar la información de forma permanente, el conocimiento deja de depender de la memoria de los ancianos de la tribu. Se empieza a acumular físicamente.
Ya tienes un archivo histórico.
Y el alfabeto fenicio fue clave porque, al simplificar cientos de pictogramas en apenas un par de docenas de símbolos fonéticos, permitió transmitir información técnica y comercial de forma lineal.
O sea, empezamos a tener un pasado tangible en archivos y, por lo tanto, la idea de un futuro abierto por construir. Y ese concepto de tiempo lineal preparó el escenario perfecto para el siguiente gran evento evolutivo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos vamos al Mediterráneo.
Al origen de la cultura occidental.
Sí. La humanidad decide dar un volantazo drástico. Dejan de buscar respuestas en los caprichos de los dioses en el Monte Olimpo y empiezan a buscarlas en la propia mecánica de la naturaleza. Estamos hablando del gigantesco salto griego, el paso del mito a la razón.
Es el abandono completamente consciente del pensamiento mágico. Los filósofos presocráticos querían encontrar lo que ellos llamaban el arjet.
El origen de todo, ¿no?
Sí, el principio originario e inmutable del que emerge todo el movimiento de la materia. Querían ordenar el caos, mitológico con K, y convertirlo en un cosmos regido por leyes comprensibles y lógicas.
Y la evolución de las deducciones de estos primeros filósofos de la escuela milésica es fascinante. A ver, hoy en día sus conclusiones nos pueden parecer ingenuas, pero el proceso mental detrás de ellas es oro puro. Por ejemplo, Tales de Mileto argumentaba que la Tierra era plana y que flotaba sobre un océano infinito de agua.
Porque veía que la humedad era el principio de la vida, claro.
Tenía su lógica. Luego llega Anaximandro, que le da una vuelta de tuerca. Aplica una capa más profunda de abstracción y dice, a ver, si el agua fuera el origen de todo, habría apagado el fuego del universo hace muchísimo tiempo.
Una deducción impecable, la verdad.
Sí, sí. Así que él propone que la Tierra es un cilindro gigante rodeado por lo que llamó el hiperón, una sustancia infinita invisible.
Y aunque hoy no suene a locura lo del cilindro flotante, metodológicamente fue un salto monumental. Estaban usando la observación y el debate lógico para derribar hipótesis de sus compañeros.
Ya no usaban textos sagrados.
Exacto.
Ni revelaciones divinas. Estaban forjando los cimientos del método científico y deductivo.
Y ese método culmina de forma brillante con Anaxágoras. Observando los eclipses lunares, se da cuenta de que la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna siempre es curva, sin importar la posición. Y con esa simple deducción visual, demuestra que nuestro planeta es una esfera.
¡Maravilloso! Ahora bien, para que una sociedad permita a sus ciudadanos cuestionar así a la naturaleza y a los dioses, se necesita un contexto sociopolítico muy particular. Y surge la pregunta, ¿por qué ocurrió esto en las polis griegas y no, por ejemplo, en los masivos imperios de Oriente?
Pues el contexto geopolítico de la época nos lo explica perfectamente. Si miramos hacia el este, tenemos el inmenso imperio persa fundado por Ciro el Grande. Y, contrariamente a esa visión de bárbaros que los propios griegos propagaron por propaganda, el imperio persa era una maquinaria de estabilidad brutal y de muchísima tolerancia cultural.
Fíjate, tolerancia en la antigüedad.
Sí. Su religión estatal, el zoroastrismo, se basaba en la dualidad de la luz y el bien y permitía integrar muy pacíficamente las costumbres de los pueblos conquistados. Eso sí, siempre bajo la figura indiscutible de un rey de reyes.
O sea, era una paz imperial, pero sustentada en una jerarquía vertical inamovible. Todo venía de arriba abajo.
Exacto. Sin embargo, en la otra orilla del mar Egeo, el panorama era justo el extremo opuesto. Las polis griegas eran sociedades diminutas, súper fragmentadas, violentas, competitivas a más no poder y casi en guerra constante.
Un terreno inestable pero lleno de fricción intelectual.
Y es precisamente de esa fricción extrema de donde nace algo sin precedentes, de la necesidad de equilibrar el poder entre ciudadanos que tenían que comprar sus propias armas para defender su ciudad, surge la estructura civil de la democracia.
El gran invento político.
El estadista Solón sentó las bases en Atenas, creando una constitución timocrática. Básicamente, distribuyó el poder político basándose en la riqueza agrícola y la propiedad de la tierra, rompiendo así el monopolio de las viejas aristocracias de sangre.
Separa la gestión pública de los linajes religiosos, ¿no?
Exacto. Separa la política de la religión homérica. Y luego llega Clístenes y eleva esto a otro nivel. Introduce el concepto de isonomía, la igualdad absoluta de todos los ciudadanos ante la ley, y un mecanismo que hoy nos dejaría con la boca abierta.
El sorteo para ocupar cargos públicos. Es que te lo imaginas hoy y parece imposible.
Imagínate elegir a los ministros por sorteo. Pero la lógica de Clístenes era brillante. Al elegir a los magistrados de forma aleatoria, eliminaba de un plumazo las campañas tóxicas, la compra de votos y las dinastías políticas.
Al descentralizar el poder así, se creó un verdadero libre mercado de ideas en la plaza pública, en el Ágora. La verdad ya no la dictaba un rey. La verdad tenía que ser argumentada y defendida con lógica.
Y esa retórica, esa gimnasia mental, fue el fertilizante perfecto para que prosperara la ciencia. Y mientras debatían sobre la materia, apareció una facción que dio un giro espectacular hacia la abstracción pura, los pitagóricos.
¡Ay, los números!
Para ellos, el verdadero orden subyacente del universo no era ni el agua ni el fuego. Estaba codificado en los números. Pitágoras mezcló geometría profunda con un intenso misticismo. Creía que la esencia de la realidad se entendía a través de las proporciones musicales y aritméticas.
Para los pitagóricos, los números no eran solo para contar ovejas, eran los ladrillos de la existencia. Y llegaron a venerarlos de una forma casi fanática. El número 10, que llamaban el tetractis, era la perfección divina.
Y esa obsesión les llevó a teorías muy bizarras.
Ya te digo, hubo un filósofo, Filolao, que se puso a contar los cuerpos celestes visibles. La Tierra, la Luna, el Sol, los 5 planetas conocidos entonces y las estrellas fijas. Sumaban 9. Y como para él era inaceptable que el cosmos no cuadrara con el sagrado número 10...
¿Qué hizo?
Pues mediante un ejercicio de pura lógica inversa inventada, se sacó de la manga la existencia de la antitierra. Un planeta escondido permanentemente detrás del centro del universo, solo para que la suma diera 10.
Es un ejemplo de manual de los peligros del sesgo de confirmación. forzar los datos físicos para que encajen en tu teoría preconcebida. Pero a pesar de esos excesos místicos, esta fijación por la estructura numérica preparó el terreno para el lenguaje matemático universal.
Un lenguaje que desataría auténticas batallas campales en Europa siglos después. Si damos un salto temporal hacia la Edad Media y el Renacimiento, nos encontramos con un muro enorme, el sistema aditivo romano.
Uf, los números romanos.
Sumar o restar letras como la I, la V o la X estaba bien para contar sacos de grano, pero no tiene un símbolo para el cero y carece de valor posicional. Tratar de hacer una división larga con números romanos es una pesadilla algorítmica. Era matemáticamente asfixiante.
Y totalmente ineficiente para el floreciente comercio internacional o la navegación.
Hasta que aparece Fibonacci en el año 1202. Y tras viajar por el mundo islámico, introduce en Europa el sistema posicional indoárabe con los dígitos del 0 al 9. La capacidad de cálculo se multiplicó de golpe. Pero claro, encontró una resistencia brutal.
Como cualquier tecnología disruptiva.
Exacto. ¿Y quiénes fueron los antagonistas? Los banqueros europeos. Intentaron prohibir la adopción de los números arábigos por una simple razón de poder. Si mantenían las matemáticas atadas a los lentos ábacos, se aseguraban el monopolio financiero.
Quien controla el lenguaje del cálculo, controla el comercio. Es así de simple.
Y el clímax de esta historia matemática llega con un salseo digno de una película de espías en el Renacimiento. La disputa entre Gerolamo Cardano y Nicolò Tartaglia.
Menuda historia esa. Tartaglia, un matemático de orígenes muy humildes, descubre cómo resolver ecuaciones algebraicas cúbicas, algo que se consideraba imposible. Y en el siglo XVI, tener una fórmula inédita te garantizaba prestigio, dinero y ganar duelos matemáticos públicos.
Era como tener el algoritmo secreto de Google hoy en día. Y entonces entra Cardano, que era médico, matemático y con una moral, digamos que un poco laxa.
Flexible, sí.
Cardano le implora que le comparta el método. Tartaglia accede, pero le hace jurar en 1539 un juramento solemne de mantenerlo en secreto.
Pero Cardano, investigando en archivos, descubre que otro matemático fallecido, Del Ferro, lo había resuelto años antes sin publicarlo.
Y Cardano ve la laguna legal perfecta. Dice, bueno, como lo descubrí por mi cuenta en unos archivos, mi juramento ya no vale.
Y lo publica en su obra Ars Magna. La traición desata una guerra de insultos brutal. Pero, irónicamente, gracias a esa ambición desmedida, la humanidad da otro salto cuántico. Al forzar esas ecuaciones, Cardano tropieza con raíces cuadradas de números negativos.
Sentando las bases de los números imaginarios y complejos. Sin ellos, la física cuántica moderna no existiría. Y esto nos lleva, de hecho, a una de las reflexiones filosóficas más profundas del texto. La diferencia entre lo que el ser humano descubre y lo que inventa. Ah, sí, esa distinción es que...
Claro, lo material, las órbitas planetarias o los elementos químicos, eso se descubre porque ya estaban ahí. Pero los marcos abstractos, como las ecuaciones cúbicas o el concepto mismo de democracia, eso se inventa. Son herramientas sintéticas que no flotan libres en la naturaleza.
Y esto nos lleva a la gran pregunta para cerrar nuestra inmersión de hoy. ¿Para qué nos sirve desenterrar todo este andamiaje intelectual? Pues para quienes buscan no hundirse en el mar de datos actual, la conclusión es poderosa. Esta sed nuestra por aprender y estructurar civilizaciones es el resultado ineludible de esa flecha del tiempo histórica.
Desde el silencio del Big Bang hasta hoy.
Sí. El cerebro humano es el pináculo de la materia intentando acumular complejidad e información. Comprender cómo pasamos de narrar mitos alrededor del fuego a decodificar el álgebra alivia un poco la ansiedad tecnológica moderna. Demuestra que estamos diseñados para sintetizar el caos.
Y si analizamos esa trayectoria de internalizar información, surge una reflexión muy provocadora de cara al futuro. El gran salto cognitivo de la humanidad fue internalizar la complejidad del universo dentro de nuestro cerebro biológico.
En nuestro lóbulo frontal.
Exacto. Pero hoy en día ese proceso se está revirtiendo. Estamos externalizando masivamente el conocimiento y el análisis hacia inteligencias artificiales y redes neuronales sintéticas. Entonces la gran pregunta que queda flotando es, ¿estamos al borde de crear una tercera flecha del tiempo?
Una flecha puramente algorítmica y sintética.
Exacto. Una donde la evolución de la información ya no depende en absoluto de los límites biológicos del cerebro humano.
Buf, es una perspectiva de vértigo para reflexionar. Pasar de ser la especie que intenta entender el universo a ser simplemente los constructores de entidades externas capaces de entenderlo por nosotros. Es un recorrido alucinante desde esa supuesta explosión silenciosa hasta los algoritmos del mañana. Y bueno, tal vez ese origen del que hablábamos, ese Big Bang insonoro, solo fue el universo encendiendo en completo silencio la primera chispa para que la información comenzara a fluir. Seguiremos explorando.